Hoy es lunes, bienvenidos a Té con Analía en otra de sus ediciones. Espero que todos estén muy bien del otro lado, el día está divino, así que hay que aprovecharlo. Hoy tenemos una visita muy interesante, pero en todos los niveles. Interesantes, relacionado también con esta canción. Traté de buscar temas que lo representen o que representen un poco lo que vamos a hablar hoy, porque estamos con Dante Choi. Dante Choi, para aquellos que conocen, ¿les suena Peabody? Peabody es la primera empresa argentina de electrodomésticos que hoy nos convoca el reconocimiento que tuvieron con su iTermo, que es el reconocimiento que tuvieron es por el diseño de su termo, y hoy nos convoca la segunda edición de la convocatoria al premio de diseño. Por eso es que estamos con él aquí. Él es un empresario, empresario argentino de origen coreano. Él vive pasó casi toda su vida en Argentina, así que es más argentino que todos nosotros, seguramente. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Dante?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta invitación.
Bueno, muchas gracias por venir, por tomarte el trabajo de venir hasta aquí. Y lo que pusimos, ¿sabes qué? Es una canción de una serie. ¿Te gustan las series coreanas?
No suelo mirar mucho, pero
¿no sos consumidor de series coreanas?
No.
Bueno, elegí el tema de dos series particularmente que a mí me encantan.
Ajá.
Y bueno, vamos a estar escuchándolas una y otra vez durante el programa de hoy. Dante, hoy nos convoca el premio que ya obtuvo Peabody. Uh-huh. ¿Qué fue la temporada anterior?
No, lamentablemente tuvimos una pausa larga entre una edición y la otra. La primera edición fue en el año 2017.
Uh-huh.
Y recién ahora pudimos convocar la segunda edición. Y el compromiso es repetir esta convocatoria del premio al diseño industrial Peabody cada dos años. Va a ser un premio bienal. La idea cada dos años convocar a los estudiantes para que se presenten con nuevas ideas, innovaciones, ideas burbujeantes a la edición de esta convocatoria, que queremos premiar originalidad, innovación, ideas, tendencias, uh-huh, etcétera, etcétera.
Siempre en electrodomésticos, porque, a ver, la empresa, para contarle a la gente, hablamos de una empresa que es parte de Goldmund, o sea, Peabody es parte de Goldmund S.A.
Uh-huh.
Y se dedica a electrodomésticos.
Sí, nosotros somos una empresa, un fabricante electrodoméstico, pero este es un premio, una convocatoria abierta para todo. Tiene solamente dos categorías. Uno es todo el producto que se utilice para hogar, dentro del hogar o fuera del hogar.
Uh-huh.
Entonces, esa es la premisa. Damos un abanico de posibilidades muy amplias. No queremos limitar esto a electrodomésticos solamente, ajá, sino a todo lo que se utilice para hogar. Y lo que sí, dentro del jurado, que hay muchos jurados muy prestigiosos, está nuestro ingeniero electrónico, que es ingeniero Duodero, que la persona que va a supervisar si es un producto fabricable o no, porque la idea es que no que solamente se presente con una idea, sino la posibilidad de poder fabricar ese producto, y para lo cual tiene que tener posibilidad técnica de poder hacerlo y también posibilidad fáctica, ¿no? Es decir, comercialmente también tiene que ser viable. Entonces no queremos premiar solamente una idea, sino una idea, innovación, etcétera, etcétera, pero que realmente se pueda llevar y se pueda fabricar en nuestro país.
Okay, entonces para ver, para quienes nos están escuchando, el premio que convoca Peabody, primero, ¿a quién está dirigido? Es a estudiantes de carreras de diseño.
Exactamente, para estudiantes.
Tienen que estar estudiando diseño.
Tienen que estar estudiando.
Sí. Perfecto, perfecto. Y aparte, lo que tienen que pensar es un artículo que sirva para el hogar.
O sea, fuera o dentro del hogar.
Que no exista.
O que no exista, que sea innovación, que sea una mejora, que... Uh-huh.
Claro, porque el termo que ganó ya existía, solo que le hicieron una mejora, lo hicieron re lindo, digamos que lo tunearon y lo lanzaron al mercado súper bonito.
No, en el caso de la primera edición, el termo eléctrico era un producto que no existía en el país ni en el mundo. Es un producto realmente innovador en ese sentido.
Y, o sea que la parte eléctrica es lo que no existía.
No existía. El termoeléctrico que nosotros logramos desarrollar y fabricar y estamos comercializando, además de un termo que se puede calentar el agua y que posee el mate y la bombilla todo junto en una sola unidad, y hasta ahora teníamos la posibilidad de calentar el agua en dos temperaturas, en 75 o 90 grados, pero a partir de fin de año, hemos escuchado a los clientes, vamos a... incorporar la posibilidad de calentar en tres temperaturas, 75, 80 y 90 grados.
Ah, mirá vos, o sea, ya te traen todo hecho. Ahora, yo soy seguidora del termo porque lo que más me gusta a mí del termo son los colores. Tiene unos colores divinos.
O sea, tenemos 10 colores y seguimos trabajando para hacer colores nuevos,
sí.
Terminaciones nuevas. En este momento los termos son pintados al aceite, y estamos viendo a ver si podemos cambiar, dar otra terminación. Y lanzamos colores pasteles.
Los colores pasteles son hermosos. Y aparte los lanzaron en toda la línea, en la línea vintage nada más, hay algunos, solamente algunos que tienen colores pastel. Algunos artículos, digamos.
Tenemos alguna pava y algunos tostadoras que tienen colores pasteles. Calefactores también tenemos los vitro convector que nosotros fabricamos, también tienen color pasteles. Y tratamos de ver la tendencia de los colores que más le gusta a la gente, y tratamos de incorporar colores en nuestra línea.
El color rosa metalizado...
Es un rose gold.
Es hermoso. ¿Se parece, combina con mi teléfono?
Justamente hicimos para eso.
¿Para que combine con el teléfono? Sí.
Justamente hicimos para eso. Y también lanzamos un gris metalizado para que se combine con la computadora.
Bueno, lo que pasa es que igual hay gente a la que le importa combinar.
Yo creo que es importante. Nosotros cuando empezamos con colores y diseños en electrodomésticos, no existía estos colores, tendencias, diseños.
Claro.
Porque todos los electrodomésticos eran negros
o blancos.
O grises, y no había.
El gris que lo tocas y después no tenés cómo limpiarlo, el aluminio.
Y así que, nosotros fuimos la primera compañía que lanzamos colores, diseños, y además nos divertimos, me divierto también personalmente.
Claro. Ahora, vos te divertís, y los chicos de diseño también se deben divertir. Ahora, una cosa es diseñar y otra cosa es pensar un artículo que después tiene que, en la práctica, funcionar. O sea,
eso es muy importante, y de hecho, en la primera edición, 2017, cuando se presenta un alumno que se llama Pedro Sainz, con la idea de termoeléctrico, pero él no se quedó después trabajando en la compañía para terminar de desarrollar. Y para terminar de desarrollar hizo falta que interviniera varios ingenieros electrónicos,
claro,
diseñadores, ingenieros mecánicos, y o sea, fue un trabajo de conjunto,
uh-huh.
Y porque, bueno, al ser un producto electrónico, tiene que cumplir ciertas normas de seguridad, normas IRAN, CB, CE, etcétera, etcétera, y tiene que tener normas de seguridad, de funcionamiento. Fue un desarrollo muy complejo.
Y durante ese desarrollo, ¿quién acompaña a los chicos? Porque yo puedo tener una idea genial para una, bueno, no sé, una pava o algo, pero si no, a ver, bueno, si soy diseñador, no soy ingeniero o no soy arquitecto, ¿no?
Sí, no, nosotros tenemos un equipo de gente en la compañía, tenemos un ingeniero electrónico que lidera el departamento de desarrollo de producto, uh-huh, y calidad, y debajo de él tenemos especialistas, y además tenemos nuestro propios diseñadores que in-house que trabaja, así que podemos dar todos los apoyos que haga falta. Creo que esa es la parte más interesante de este premio, porque un estudiante que tiene una idea va a poder venir y verificar si esa idea es
factible.
Es factible de desarrollar y fabricar, y en tal caso, ¿qué requisitos hace falta? Porque obvio que un diseñador industrial no va a tener esta idea sobre las certificaciones eléctricas, así que, uh-huh, creo que es importante.
Y Peabody o Goldman, que no sé quién es, supongo que Goldman es la encargada de hacer todo.
Goldman S.A. es la razón social y Peabody es la marca comercial.
Bien. La empresa se encarga, por ejemplo, de pensar todo el rango de actividades que van a surgir a raíz de la idea de la persona, del chico que viene de la universidad con un diseño. Dice, bueno, se me ocurrió hacer una aspiradora robot, pero con tales características. Entonces, a partir de ahí, sin saber absolutamente nada de tecnología a ese nivel, va a decir, ¿les parece? Quiero que tenga esto, lo otro, y los ingenieros van a estar ahí acompañándolo, digamos.
Y nosotros podemos hacer eso perfectamente. Además, estamos como empresa de electrodomésticos del rubro, sabemos qué es lo que ocurre en otra parte del mundo, así que también lo podemos ayudar. Inclusive tenemos cierto acceso a componentes electrónicos o partes, etcétera, etcétera, así que también podemos apoyar. Yo creo que, bueno, la idea es que se presente de manera individual o un equipo de hasta cinco personas.
Ah, bueno.
Y la idea es, si hay una buena idea, una idea muy muy buena, que vale la pena desarrollar, la empresa lo va a acompañar, y la idea es hacer un equipo y que... y que realmente después los chicos se queden trabajando como para terminar de desarrollar ese producto. Ese es el desafío que tenemos.
¿Cuál es el rango de electrodomésticos que pueden elegir para diseñar? Por ejemplo, no sé, si hay algo muy grande, un lavarropas también puede participar del premio.
También podría ser, pero francamente, como le dije a la audiencia, no se limita a electrodomésticos solamente, pero yo estoy pensando muy seriamente en este momento, como a raíz de que, bueno, nosotros nos dedicamos somos una empresa electrodoméstico, la manera de cocinar de los argentinos. Yo creo que se tiene que cambiar. Hoy en día uno va, compra un departamento, una casa, y lo primero que piensa es una heladera y una cocina a casa, empotrar. Y yo creo que no hay una cosa más ineficiente que un horno a gas de, no sé, 80 litros, que tiene que calentar, consumir. Hay muchas edificaciones nuevas que se construyen sin gas. Yo creo que nosotros tenemos que pensar una manera más eficiente de cocinar, consumir menos energía, que sean más sustentables, y que tengan nuevas formas de, porque va cambiando la forma de vivir, de la forma de vivir cotidiana. Entonces ya la manera de cómo nosotros concebimos consumimos los alimentos también van cambiando, un poco la cultura gastronómica. Entonces yo creo que hace falta electrodomésticos que sean más eficientes, que consuman menos, que puedan cocinar con mayor rapidez, en menos tiempo, más variedad de cosas.
Menos cantidad.
O sea, no, hay que con un solo aparato que se pueda hacer toda la cocción es posible que uno puede imaginar.
Ay, como a mí me encanta, por ejemplo, que los productos, bueno, veo muchas series, ¿no? Pero me encantan los productos hiper chiquitos que tienen todo
compactos,
en el mismo.
Eso.
Todo para el desayuno. Entonces, tenés la cafetera mini para dos tazas, que si uno vive solo o viven dos personas, tiene que hacer una cafetera enorme, se gasta un montón de energía, y tiene solamente para dos tazas, tiene para hacer, no sé, una tostadita o calentar una media luna o lo que sea, y un super mini hornito para calentar, y después tiene una sartencita también hiper pequeña que parece de juguete, para hacer los huevos revueltos.
Bueno, eso
me parece divino.
Eso es un electrodoméstico que está muy de moda en el mercado como Japón o en Corea, porque hay muchísima familia que vive sola. Uh-huh. Hay mucha cantidad de gente que vive sola. En Corea se calcula que más del 45% de la familia, el integrante es una sola persona.
Claro.
Entonces hace falta electrodomésticos muy pequeños que consuma muy poco y que trabaje muy muy eficiente, no ocupe lugar, etcétera, etcétera. Cosa que hasta ahora en la Argentina no servía. Cuando uno presenta un horno, dice, uy, ¿esto con cuánta gente come? Acá como que siempre pensamos...
para mucho, sí.
Sí, como que siempre pensamos esa comilona de los domingos, se reúne la familia, tan hacer la pasta para toda la... Bueno, pero yo creo que todo eso va cambiando.
Va cambiando y aparte, por ejemplo, va cambiando de la forma en que resulta así, en el día a día, como es todo en Argentina. Un día, no sé, cortan la luz en todo el edificio, cortan el gas en todo el edificio y después algunos deciden recuperarlo o no. Yo, por ejemplo, yo soy feliz sin gas. No me preocupo más por dormir con la ventana abierta. No me preocupo más por nada. Lo único que hice al principio fue ver la efectividad que tenían los artículos eléctricos de la casa. Entonces, ver, poner a tostar, ver cuánto gastaba. Poner el mismo pan en el grill, ver cuánto gastaba. Poner el mismo pan en el anafe, ver cuánto gastaba. Bueno, lo que menos gasta es lo que uso. Y así uno va descubriendo que por ahí, teniendo una tostadora, la inversión, ok, tenés que comprarte una tostadora. Sí, pero en un minuto tenés la tostada y gastaste mucha menos electricidad. O sea que ese poner la cabeza en modo sustentabilidad me parece que resuelve muchas cosas, porque nosotros, por ejemplo, los argentinos, que comemos mucho arroz, no tanto obviamente como los asiáticos, como los brasileros, pero comemos arroz, nos gusta el arroz, no tenemos cultura de arrocera. El mejor invento de la humanidad nosotros no lo usamos. Y sin embargo es fantástico. Por favor, alguno de los chicos que tenga, que se sume al concurso de diseño, que diseñen una arrocera a modo argentino, porque la arrocera es fantástica y gasta lo absolutamente necesario.
Yo creo que en este momento estamos en un momento bisagra, en el sentido de que, no sé, hay que cambiar la manera de cocinar en la Argentina, y para lo cual creo que estamos en un momento en donde va a haber mucho cambio. Nosotros somos conscientes de eso en la empresa, estamos lanzando varios productos, que producto compacto, pero que tienen eficiencias y que multiuso, etcétera, etcétera. Así que un tip que le puedo dar a los chicos es eso, y que además tenemos que pensar que tenemos que ser cada vez más eficientes energéticamente, los hogares se tienen que convertir más eficientes en gastar menos energía, de ser sustentable, en productos ecológicos, en productos... le pediría a los chicos que si tienen ideas así, que se presenten al concurso.
Bueno, lo que vamos a hacer es, primero, les recuerdo que estamos en Radio Amadeus, es Amadeus 91, FM 91.1, o pueden conectarse directamente si ingresan a www.amadeus Radio, y en la parte que dice en vivo, bueno, ahí estamos nosotros y por supuesto nos van a estar escuchando. Y les digo, recuerden, mis redes sociales, si van al Instagram es arroba Ana María Pinto, periodista, y mándenme todas las preguntas que sean necesarias, que nosotros aquí le vamos a responder, porque él está muy, muy apto para que le pregunten lo que sea, lo que sea. Lo que me gustaría es repasar los puntos que Peabody va a tener en cuenta, porque les recuerdo, yo estuve la semana pasada en el evento en el que se presentaron los premios, y la verdad que fue un evento en el que se contaba muy claramente, aparte lo contaban los mismos protagonistas, porque era la gente de diseño de la marca, y acompañado con toda la gente que trabaja en la empresa, por lo tanto estaban los protagonistas hablando del premio. Aparte se notaba la energía que hay en la empresa a la hora de abrir las puertas para un nuevo concurso, y se hablaba de las características que tiene en general la empresa, que por supuesto hay que ser amigable, tiene que ver con la sustentabilidad, tiene que tratar de reducir el daño al medio ambiente. ¿Hablamos de eso, te parece?
Bueno, perfecto.
¿Cuándo serían las características para que los chicos tengan en cuenta que por supuesto la marca va a tener en cuenta a la hora de elegir los ganadores?
Uh-huh. Bueno, vamos a premiar ideas originales, innovación, no importa que no sean exclusivamente producto electrodoméstico, sino que todo lo que no mejore nuestra calidad de vida dentro y fuera del hogar. Uh-huh. Yo creo que también invitamos a que piense post pandemia, hizo que cambiáramos mucha de la costumbre, entonces bueno, adecuándonos a nuevas formas de vivir, a nuevo modo de vivir de la gente. Uh-huh. Queremos premiar la idea de sustentabilidad y que, como dijiste, que provoque menos posible impacto el ambiental, y también quiero contar un poco, en la Argentina el gran porcentaje, por ejemplo, del mercado de pava son pavas plásticas.
Ajá.
¿Qué pava tenés? ¿Tenés pava plástica o de acero?
No tengo pava, ¿no? Pero pava, creo que la última que tuve, que sí, que la tengo de adorno, es una de acero quirúrgico que me regaló mi mamá. Okay, perfecto. Pero no la uso más, porque uso pava eléctrica.
¿El pava eléctrica que es?
El termo. A ver.
Ok. Bueno, sí, el asunto es que...
Es plástico, es verdad.
El plástico. Bueno, el tema es que el gran porcentaje de la demanda de las pavas en Argentina está concentrada en pavas plásticas, pero nosotros adrede no fabricamos, no vendemos pavas plásticas. Pues yo personalmente creo que pava plástica es cancerígena, que uno está consumiendo hormonas de plástico, que está ingiriendo toxina de plástico. Entonces, nosotros, yo personalmente no tomo agua calentada hervida con pava plástica, por ende tampoco quiero vender. Entonces,
mira qué bueno.
O sea, entonces queremos, solamente tenemos pava de acero inoxidable. Como dijiste, acero quirúrgico, acero 304, no usamos acero inoxidable industrial, porque queremos cuidar también la salud de los usuarios. Entonces, bueno, queremos que utilicemos solamente materiales nobles, que sea inocuo a la salud, etcétera, etcétera. Así que, bueno, bien. Esa es la filosofía de la compañía, y invitamos a los chicos que se presenten en base a esas ideas. Si alguien se presenta con mucho plástico, mucho tecopol, etcétera, etcétera, bueno, no.
Bien.
Lamentablemente no va a ser bien recibido.
Me parece fantástico. También me parece fantástico si le damos la bienvenida a una entrevista que tenemos. Un poco de salud no nos va a venir nada mal, porque fue muy importante lo que sucedió la semana pasada. Entre el 20 y el 22 de octubre se realizó el 48º Congreso Internacional de Cardiología. Esto fue en la Rural de Buenos Aires. El Congreso es el principal difusor de conocimiento médico. De él participan el 35 distritos de todo el país, y están representados cardiólogos también de todo el país. Es un congreso absolutamente importante en toda América, y la doctora Verónica Crosa nos compartirá los datos más interesantes resultantes de este congreso realizado la semana pasada. Adelante.
Buenas tardes, doctora Verónica Crosa.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Analía. ¿Qué tal?
¿Nos puede comentar cuál es su especialidad, su cargo, dónde está trabajando ahora y su matrícula?
Sí, sí, cómo no. Yo soy la doctora Verónica Lía Crosa, matrícula nacional 88994. Soy médica cardióloga y me especializo en cardiología de la mujer, específicamente cardiología de la embarazada. Ahora estoy en este momento trabajando en el Hospital Materno-Infantil Ramón Sardá de la Ciudad de Buenos Aires. Hace 18 años que soy cardióloga de este hospital y además estoy a cargo del consultorio de corazón y mujer del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento. Soy además la subdirectora del área corazón y mujer de la Sociedad Argentina de Cardiología y la próxima directora durante la gestión 2023 y 2025. Somos varios cardiólogos que nos dedicamos específicamente a la salud cardiovascular de la mujer. Contrariamente a lo que la mayoría de la población considera, que las mujeres nos enfermamos solamente de causas ginecológicas tumorales, y no, la principal causa de muerte en ambos sexos es la enfermedad cardiovascular, y las mujeres no estamos exentas de este riesgo. Y por supuesto la enfermedad cardiovascular también durante el embarazo. Con respecto a lo que vos comentabas del congreso, realmente fue un congreso multitudinario, es el congreso más importante de toda Latinoamérica. Este año volvimos a reencontrarnos después de 2 años de virtualidad, más de 12.000 cardiólogos de toda Latinoamérica se acercaron, tuvimos también invitados internacionales y la verdad que se abordaron muchísimos temas. Tuvimos la actividad académica y científica a pesar de la pandemia. Con mucho esfuerzo la sostuvimos desde la virtualidad. Sí volvimos a reencontrarnos. La agenda fue muy amplia. Y la verdad es que desde el área Corazón y Mujer estamos muy contentas porque se le dio mucho espacio a nuestro área. Tuvimos 9 mesas redondas donde se discutieron y se abordaron diferentes temáticas. Y la verdad que es uno de los pocos congresos de cardiología que tiene y que aborda además temas vinculados a embarazo, a la cardioobstetricia. Tuvimos varias mesas de cardioobstetricia, así que la verdad es que fue, además de todos los temas que habitualmente se tratan dentro de los congresos de cardiología, eso es una noticia novedosa, vanguardista dentro de la cardiología general, así que estamos muy contentos.
En este año, la Sociedad Americana del Corazón lanzó la campaña Un Corazón Sano para un Embarazo Saludable, para concientizar sobre esta realidad. Por supuesto, la Sociedad Argentina de Cardiología adhiere al mensaje y participa activamente. Y justamente con esta participación es que usted tiene que ver. ¿Es necesario prepararse para gestar?
Sí. Por un lado, quería comentarte que sí, fuimos convocados por American Heart para esta campaña. Yo fui la encargada, digamos, de llevarla adelante. Se celebró el 20 de julio la campaña sobre salud cardiovascular en la mujer y la Sociedad Argentina de Cardiología hizo un montón de actividades y convocamos a pacientes nuestras para que dieran también su testimonio. ¿Y por qué se piensa en una campaña sobre salud cardiovascular durante el embarazo? Y es que durante el embarazo también pueden ocurrir complicaciones y estos datos son públicos. Si nosotros revisamos las estadísticas vitales que publica el Ministerio de Salud, vamos a encontrar que la principal causa de muerte en la mujer embarazada es los trastornos hipertensivos del embarazo. La verdad es que hay algunas de las complicaciones que pueden ocurrir en el embarazo que no las podemos prevenir, pero sí podemos identificar cuáles son las pacientes que tienen más riesgo de padecerla. Y en este sentido es importante que la mujer que va a programar un embarazo haga una adecuada consulta pregestacional con su cardiólogo. Habitualmente las mujeres en edad fértil no solemos tener un cardiólogo de cabecera, ¿no? Nuestro médico de cabecera suele ser el ginecólogo o el médico clínico. Pero es importante hacer una consulta pregestacional. Fíjate, Analia, que cuando nosotros vamos a inscribirnos en un gimnasio para hacer una actividad física, se nos pide un acto físico. Y el acto se pide para ver si nuestro corazón va a estar en condiciones de poder sobrellevar el esfuerzo que implica subirse una cinta, a una bicicleta, hacer una clase de gimnasia. Bueno, el embarazo son 40 semanas de una actividad física intensa, porque realmente para el corazón es un gran esfuerzo. Entonces, lo ideal sería que la mujer, dentro de su plan de estudios, cuando es habitual que la mujer haga un control ginecológico previo a la gestación para ver si sus órganos genitales están bien. Bueno, en ese momento hacer una consulta cardiológica para poder conocer los números, ¿no? Hay números que están relacionados con mayor riesgo cardiovascular. Por ejemplo, los números que tienen que ver con exceso de peso, con hipertensión, con glucemia elevada. Entonces es muy importante, con colesterol alto, es muy importante que la mujer que programa un embarazo conozca esos números. Y si no hizo la consulta pregestacional, que entonces le comente a su tocoginecólogo, a su obstetra, que ella tiene algunos de estos antecedentes y que sería importante hacer una consulta cardiológica para evaluar si está bien su corazón, si está bien su presión, si está bien su glucemia. Como te comentaba, el embarazo es un gran esfuerzo para el corazón. Entonces, a
Sí.
veces ocurre que la mujer tiene alguna cardiopatía que la desconoce porque no ha hecho un control cardiológico pregestacional y que frente al esfuerzo que implica el embarazo, esta cardiopatía se pone de manifiesto y la diagnosticamos usando el embarazo. Eso puede ser una realidad. Después, hay algunas complicaciones que son propias de la situación gestacional. Por ejemplo, el síndrome de la preeclampsia o la hipertensión gestacional o la diabetes gestacional, que son condiciones que pueden complicar un embarazo y que ocurren únicamente en el contexto del embarazo, habitualmente a partir de la segunda mitad del embarazo. Ahora, la mujer que ha tenido alguna de estas complicaciones, es más allá de que muchas de ellas se resuelven una vez que finaliza el embarazo, es importante que estas mujeres sostengan los controles cardiológicos anuales porque el hecho de haber tenido estos antecedentes confiere mayor riesgo a largo plazo de ser hipertensa, de ser diabética, de tener un accidente cerebrovascular, un infarto, ¿sí?
Perfecto. Y para todas estas problemáticas que pueden surgir en el embarazo y para las que la mujer por ahí no está preparada, ¿usted qué sugiere?
Muchos de los embarazos son no planificados. El embarazo no planificado ya es de por sí un embarazo de más riesgo, porque es una mamá que no se encuentra frente a una situación que no lo planeó, que no lo planificó, muchas veces no tiene una evaluación previa, ni tocoginecológica ni cardiológica, no se preparó tomando el ácido fólico, entonces no es infrecuente el embarazo no planificado. Lo ideal es hacer una consulta a lo largo del embarazo, al menos una consulta, ¿sí? Si vos me preguntaras cuál es el momento en el que más probablemente nosotros tengamos que intervenir, y seguramente a partir de la segunda mitad del embarazo, a partir de las 20 semanas, porque es cuando más aumenta el volumen minuto, el gasto cardíaco, donde pueden aparecer complicaciones como la diabetes gestacional o la hipertensión, ¿sí? Lo ideal sería entonces la consulta pregestacional y si no se hizo, hacerla en algún momento del embarazo, pero si tenemos que elegir, a partir de las 20 semanas.
También pueden embarazarse personas que han tenido una operación importante de corazón.
Por supuesto, esa es una población enorme y nueva. Esta que vos nombrás, porque vos pensarías que antes las nenas que nacían con una cardiopatía congénita severa, muchas no tenían la posibilidad de llegar a la edad fértil. Con los avances de la cirugía cardiovascular, hoy esas nenas se operan en la infancia y alcanzan la edad fértil en la edad adulta. Entonces, esta es una población nueva, nueva, me refiero de los últimos 50 años, ¿no?
Claro,
Donde
sí.
estas nenas, ahora convertidas en mujeres ya en posibilidad de gestar en edad fértil, alcanzan la posibilidad de ser mamás y pueden ser mamás. La mayoría van a poder llegar a término con el embarazo, algunas al pretérmino, algunas van a tener algunos bebés más prematuros, pero pueden embarazarse. Por supuesto que pueden embarazarse dentro de un marco de cuidado, eligiendo un obstetra que trabaje en un equipo de alto riesgo y se va a armar un equipo terapéutico para poder acompañar a esta mamá, donde no solo se involucra al obstetra, sino también al cardiólogo, cuál es el anestesiólogo que va a estar presente en el momento de finalizar el embarazo, elegir el centro donde se va a finalizar el embarazo de esta mujer. También interviene el neonatólogo, porque es muy probable que estas mamás tengan un bebé más chiquito o más prematuro, ¿sí? Entonces se arma un equipo interdisciplinario y un andamiaje para poder acompañar a esta mamá a que pueda llegar a término y cumplir su sueño de gestar y maternar.
Doctora, y llegamos a término con el embarazo. ¿Cuáles son las sugerencias como para que tenga los cuidados que debe tener la mamá que va a dar a luz con respecto al parto?
Bueno, el parto es una situación fisiológica de la vida. Entonces, la verdad es que en eso la naturaleza es muy sabia y nos ha preparado a las mujeres para poder llegar al parto sin mayores complicaciones. En general, la decisión de finalizar un embarazo por una vía diferente, me refiero a una operación cesárea, en general es una decisión que toma el obstetra. Son pocas las veces en que los cardiólogos intervenimos para decirle al obstetra, mira, desde el punto de vista cardiológico prefiero una cesárea. En general respetamos la decisión del obstetra y creemos que lo mejor es ir por la vía natural. Lo que sí hacemos nosotros es estar muy atento en el posparto, porque una vez que nace el bebé y que se produce el alumbramiento, que es el periodo de expulsión de la placenta, el útero comienza a retraerse y es como una esponja, y actúa como si exprimiéramos una esponja, y toda esa enorme cantidad de sangre que estaba en el útero se vuelca al torrente sanguíneo materno. Y ahí sí, en las mujeres que tienen alguna cardiopatía, pueden ocurrir algunas complicaciones. Entonces, nosotros estamos más atentos con el periodo inmediato del posparto, ¿sí? Y ahí las cuidamos particularmente de cerca. Y establecemos después una serie de controles para el seguimiento durante el puerperio y a largo plazo.
O sea, queda claro que no necesariamente la mujer que tiene algún tipo de complicación cardiológica durante el embarazo va a tener que recorrer a una cesárea.
Sí, perfecto. En general lo charlamos, digamos, entre todo el equipo. Entonces, a veces, desde el punto de vista cardiológico, la mamá viene bien, desde el punto de obstétrico también está bien, pero por ahí nos encontramos con un bebé que no está creciendo o un bebé que está con sufrimiento fetal, y entonces ahí, bueno, hay que sacarlo antes de tiempo, pero la decisión es siempre interdisciplinaria.
Bien. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Estamos con la doctora Verónica Trócica.
Muchas gracias, Analia. Yo te pediría un minuto más para dar otra información que es muy importante.
Por supuesto.
Aquellas mamás, aquellas mujeres, ¿sí?, que tienen antecedentes, porque muchas de las mujeres de tu audiencia van a escuchar esto y van a decir, ay, yo tuve hipertensión en el embarazo, yo tuve diabetes gestacional o yo tuve un parto prematuro. Bueno, si tuviste esos antecedentes, tenés que saber que tenés un poco más de riesgo de tener hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular. Entonces, aquello que ocurre en el embarazo nos dice mucho sobre el riesgo cardiovascular futuro que tiene esa mujer. Entonces, aquella mujer que tuvo este antecedente, es importante que una vez al año haga control cardiológico para conocer su glucemia, su colesterol, su presión, su peso y saber si su corazón está sano. Así que muchas gracias por este espacio.
No, por favor, muchísimas gracias a usted por estar, por darnos su tiempo. Hasta la próxima, doctora Verónica Trócica.
Hasta la próxima. Muchas gracias.
Que tenga buen día.
Muy bien, si quieren interiorizarse más sobre el tema, pueden seguir a la doctora Crosa en Instagram, en su cuenta, @doctoracrosa de la red social. Es DRACROSA. Sí, doctora Crosa, pero no he escrito todo doctora, sino la abreviatura. Muy bien, nos vamos a un tema musical, ¿te parece, Ricardo?
Siguen el dicho, sigue panel choro, 마지막을 가질 테니 부러진 것처럼 한 발로 뛰어도 난 나의 길을 갈 테니까 지금 나를 위한 약속 멈추지 않겠다고 또 하나
Muy bien, y aquí estamos. Este tema que es, a mí me fascina, me encanta, de la serie Itaewon Class. Para aquellos que me siguen, ya es una serie que hemos compartido, que no es de ahora. Bueno, se lo había contado durante el 2020, que estuve fascinada, y que creo que cuando salió se las contaba, no sé, antes de que la pongan en las redes o en las plataformas que ya conocemos. La Itaewon Class es una historia que convoca porque son 16 episodios, se trata de un barrio muy, pero muy conocido de Seúl, y un ex convicto y sus amigos se enfrentan al gran rival para hacer realidad sus ambiciosos sueños de tener un próspero restaurante. Pero ¿qué pasa? No, eso es lo que nos cuenta Netflix para que veamos la serie, pero no es solo eso, detrás hay personas y cada uno de estos protagonistas tiene una historia absolutamente rica. Y el tema musical que yo lo elegí porque para acompañar esta parte del programa, porque tiene mucho que ver con nuestro invitado, es con esto de caer, levantarse y continuar con la vista para adelante, fomentando siempre el volver a ser, el empezar de cero, el iniciar otra vez y no dejarse abatir por todos los percances que tiene la vida. Bueno, esta serie se las recomiendo, la pueden encontrar en las plataformas que ya les dije, y bueno, un poco de todo, ¿no? Porque tenemos aquí, estábamos hablando justamente de cómo en las series coreanas se puede ver la cultura de todo un país. La cultura de todo un país y cómo a nivel nacional, en la última década, floreció Corea en todo el mundo. El trabajo que se hizo es extraordinario, extraordinario. Porque en una serie hay desde el nivel intelectual de cada uno de los participantes, que es extraordinario porque la competencia que hay a nivel intelectual, a nivel universitario, es durísima, y también tiene que ver con cómo trabajan la cultura coreana en todo, porque hasta el posicionamiento de marca que hacen, que eso debe ser algo que te importa, o que es tu métier, por ejemplo, porque crean un guión hasta para una tostadora.
Sí, es realmente es muy notable el caso coreano. Yo cuando veo este Hallyu, esta cultura coreana que se exporta tan masivamente, siento cierto sabor agridulce.
Ajá, mira.
Primero me pone recontento que la cultura de Corea, que el país donde yo nací, esté tan popular, que antes ni era una cosa impensada. La cultura coreana no era ni valorada ni estimada, que ni se consumía, por lo cual estoy súper contento que sea tan popular. Pero el tema es que a mí me parece que la cultura coreana, ahora a medida que me voy envejeciendo, a medida que voy tomando mis años, descubro que la cultura coreana es una cultura muy profunda, y lamentablemente lo que se exporta es la parte de cultura de consumo.
Sí.
Corea tiene filosofía muy muy antigua, muy profunda, tiene, digamos, realmente cosas maravillosas que uno puede aprender, y sin embargo, bueno, la música coreana es tradicional, la música seria coreana es realmente muy interesante, pero sin embargo se consume lo que es K-pop, música para los jóvenes, qué sé yo. Así que bueno. Y otra cosa es que cuando hacemos, comparo Corea con Argentina, yo llegué a la Argentina en el año 77 y Argentina era un país culturalmente más desarrollado, más conocido, y se exportaba más cultura a Argentina que Corea. Uh-huh. Además, Argentina tiene la ventaja y privilegio de utilizar el idioma castellano, que es un idioma muy popular, el segundo idioma más popular de... el tercero, ¿no? Vendría a ser este... entonces puede exportar cultura muy fácilmente. De hecho, Argentina, yo me acuerdo que cuando ganó el Oscar de la de mejor película extranjera,
Norma Leandro,
Norma Leandro, cómo puede ser, se me hizo un lapsus. Bueno, y de eso, ahora ver que Corea crece tan increíblemente y lamentablemente Argentina no.
Y cayó. Corea evolucionó, Argentina involucionó.
Fue un esfuerzo, un trabajo de por lo menos de últimos 40 años.
El secreto de tus ojos de Campanella.
Estamos hablando, ¿no?, de la película de Luis Puenzo. Más no me acuerdo, no me sale el nombre, no sé por qué. Con Héctor Alterio.
La historia oficial.
Y el tema es que, bueno, esto es el resultado de trabajo de más de 40 años de trabajo coordinado entre el gobierno coreano y todas las empresas. Y las empresas entendían que exportar cultura era generar valor agregado. Eso se dieron cuenta cuando hicieron un cálculo que el Jurassic Park de Spielberg produjo valor agregado equivalente a producción de 700.000 autos.
¡Qué maravilla!
Entonces se dieron cuenta una película equivale a la producción de 700.000 autos. ¿Y cuánto operario, cuánta gente, cuántas fábricas hace falta para fabricar 700.000 autos y como una película? Entonces, bueno, decidieron a invertir, desarrollar... en cultura, y cultura da rédito. Exacto. Y está el Centro Cultural acá de Coreana, en la Argentina, en Buenos Aires, en Retiro,
que trabaja súper bien.
Eso trabaja muy bien. Y la directora vino de Corea hace 6 meses y salió una entrevista de ella en la revista, en el diario Clarín. Yo le pido que busquen esa entrevista para la gente que obviamente que le interesa. Y ella explica cómo hizo Corea el esfuerzo mancomunado, la cooperación que se hizo entre la industria privada y el gobierno.
Es que
durante
imposible.
40 años, ininterrumpidamente.
No funcionaría si no fuera así.
Exactamente.
No
con la misma agenda.
Tal cual.
En el medio ha habido, 10 o 15 cambios de gobierno, pero no importa.
Sí.
Con todos los ministros de cultura, siguen. Con una agenda común. Y es el único secreto.
¿Sabes qué? Bueno, volvemos, hacemos un impasse porque se me siguen acumulando preguntas.
Dale.
Maru de Palermo dice, ¿hay que seguir la carrera de diseño para participar? ¿Puede ser carrera de ingeniería, pero con una
mente...? Perfecto, no excluyente. Lo importante es que sea estudiante, que esté cursando en este momento, pero que sí está estudiando arquitectura, perfectamente está calificada.
Perfecto.
No importa.
Bien. Sebastián de Pilar dice, ¿por qué en Argentina todos los electrodomésticos son iguales? Muchas veces son distintas marcas, pero se ven exactamente igual.
Bueno, no es nuestro caso. Yo puedo decir que Peabody es muy diferente. Nosotros caracterizamos por lanzar productos innovadores que no existen. Por ejemplo, ese caso de calefactores eléctricos que lanzamos hace más de 10 años.
Divinos y de unos colores
lindos. Y después lanzamos hace 3 años el ventilador de techo retráctil, que son las paletas que se esconde, que se abre. Y así un montón de productos. Y últimamente lanzamos dos productos que son mezcla de hornos eléctricos y air fryer. freidora sin aceite, con una capacidad muy importante, y tienen múltiples usos, tienen, no sé, tiene timer de 72 horas, se puede regular temperatura de entre 40 a 230 grados.
Wow.
Productos exclusivos, así que yo le invito que vea productos Peabody.
Qué bueno. Leandro de Rosario, ¿los hornos a convección gastan menos que los microondas? ¿Cuál conviene más?
La verdad, gastar más o menos lo mismo, y si por eficiencia de cocción, microondas gasta menos. Porque el microondas calienta el alimento mucho más rápido. Pero la verdad, yo no uso microondas en mi casa. A mí me gusta más este horno de cocción.
Yo tampoco tengo, pero...
De convección, y los productos que nosotros lanzamos nuevos son una mezcla de horno de hornos eléctricos, convección y off fryer, y tiene un modo de cocción muy muy eficiente, así que le recomiendo nuestro producto.
Qué bueno. Vamos a estar informando también sobre eso en cqap.info. Cecilia Avellaneda dice: yo soy de Independiente y quería una heladera roja, pero ya no la consigo. ¿Van a volver a fabricarla? Esa heladera roja era hermosa, la chiquita.
Sí, la vamos a volver a hacer,
¿Y la pueden hacer en color pastel, en rosa?
Es muy difícil porque eso es plástico, hay que inyectar en plástico. Mira, no se puede hacer, pero vamos a tratar.
Bueno, dice yo, algún color pastel, como para que combinen con los termos, para que combinen con la tostadora. Después, Matías de Urquiza, ¿cómo hay que hacer para anotarse en el concurso para diseñadores?
Bueno, le pido por favor que ingresen en la página de Premio Peabody al diseño, lo googlean y lo van a encontrar, y ahí tienen todos los pasos. Súper fácil.
Sí, buenísimo. Joana de Buenos Aires dice: le doy un like a los electrodomésticos que aparecen en los doramas. Es que es una forma maravillosa de vender.
Totalmente.
Es extraordinario.
Tienen diseños espectaculares.
Sí, yo estuve esperando este teléfono lo vi durante la pandemia. Sí. Yo veía el teléfono y lo único que decía: ¿cuándo va a venir a Argentina este teléfono? ¿Cuándo va a venir? Apenas vino, creo que soy la primera que lo compré. Pero lo vi durante dos años.
Tienen productos notables.
Sí. Aparte que tienen tanto cuidado en el diseño que uno va a la cocina y ve algo lindo colgado, no ve un aparato feo. Eso es súper importante. Verónica San Martín, ¿qué me recomiendan? ¿Aire acondicionado o ventilador?
Yo lo recomiendo ventilador porque...
El retráctil es genial.
El retráctil es genial porque eso permite dormir, porque tenemos hiper silencioso, y nosotros tenemos un ventilador que lo bautizamos brisador porque crea brisa natural. Con motor DC, sin ecovilla, discontinua, no AC.
Ese no lo vi.
Es súper silencioso. Y tiene un modo de trabajar a la noche para poder dormir que es espectacular. El tema es que el aire, para mí personalmente, mucho no me gusta porque, bueno, sirve para apagar el mucho calor de manera instantánea, pero a mí, por ejemplo, dormir me sofoca mucho. Uh-huh. Así que yo soy fan de ventiladores.
Bien. Juan de Vicente López dice: una vez leí que vivió en un Fuerte Apache, en una historia muy conmovedora e inspiradora. ¿Puede contarnos un poco?
Bueno, la verdad, como conté tantas veces, que si yo me encasillan como el que vivió, pero eso hace paso tanto tiempo. Bueno, nosotros llegamos al año 77 y éramos muy pobres, muy, muy, muy pobres. En aquel entonces todos los coreanos que llegaban iban a parar a vivir a Fuerte Apache, Ciudadela, o la Villa Miseria de Bajo Flores o General Villegas. Uh-huh. Bueno, nosotros fuimos a vivir en Fuerte Apache, que en ese entonces no era lo que es ahora, tampoco era un barrio de lujo, obviamente. Y ahí
gente
vivimos,
humilde, digamos.
Sí, gente muy humilde.
Pero lo importante es, estabas en ese contexto, ¿y cómo se te ocurrió empezar con cuál fue tu primer trabajo, por ejemplo? ¿Cómo empezaste tu camino hacia lo que sos hoy? Bueno, igual es para 2 minutos que nos quedan, no es mucho tiempo para...
Bueno, yo empecé a trabajar desde que salí de Corea, con 12 años. El primer trabajo fue, en la ciudad de Asunción, en el barrio de Mambay. Había un mercado, que se llama Mercado número 4, ahí fui mantero. Uh-huh. Después llegamos a la Argentina, nos establecimos en Fuerte Apache. Después mi papá abrió una bicicletería en Capital. Y ahí empezamos a trabajar en la bicicletería, que después se convirtió en un kiosco, después un almacén, y bueno.
Siempre trabajando.
Siempre trabajando, sí.
Cuando creaste Peabody, ¿con qué contabas? Con
muchas ganas de trabajar. Éramos tres personas en una oficina alquilada, tenía una secretaria, un cadete, y era yo, una empresa cuasi familiar. Eso fue hace exactamente 19 años atrás. La fundé en noviembre de 2003.
Nosotros, ¡ah, qué lindo! O sea, vamos a cumplir 20 años el año que viene.
Exactamente. Bueno, nacimos como la empresa, yo creo que nació como consecuencia de la crisis 2001-2002, que sin eso no hubiera nacido. Uh-huh. Y aquí estamos. No sé si pudimos crecer y aprovechar todas las oportunidades que ofreció el país, pero bueno, estamos contentos de caído en tanta crisis y seguimos creciendo con muchas ganas.
Lo importante es que salís adelante siempre, y me parece que eso tiene que ver con tu entorno cultural, por esto de no haber dejado nunca la cultura aparte de los negocios, que es muy raro. A veces uno, cuando está hablando con un empresario, el empresario tiene el chip económico en la cabeza, y con vos se puede hablar de cualquier tema. Les cuento que el tema que elijan, él tiene para hablar, porque de hecho estuvo hablando aquí con el operador, porque hace 20 años, no sé, hace
sí, 20 años.
Más de 10 años, casi 20 años, hacía programas aquí en Radio Cultura. ¿Te gusta la música clásica?
Sí, exactamente. Sí. Hice programas en esta radio, en este mismo estudio, hice programas de música clásica.
Por lo tanto, tenemos a un hombre no solo cultivado, sino que sigue trabajando por la cultura, estimulando no solo, como decíamos antes, con el premio, la sustentabilidad, el daño menor al medio ambiente, sino que también propulsa el estudio y la cultura. Porque recuerden que este premio, no importa lo que estés estudiando, o sea, puede ser arquitectura, ingeniería, diseño, este premio de diseño es solo para estudiantes. O sea, de alguna forma, estimular a que todas las personas tengan una mejor vida a partir de la cultura. Bueno, poco tiempo tuvimos, o se hizo poco tiempo de repente, pero bueno, ¿qué querés contarle a la gente, algo más para que se sumen al proyecto, para que se sumen al concurso?
Bueno, nosotros la verdad queremos que con este concurso, no solamente que el concurso sea que termine, empiece, sino que funcione como una plataforma, plataforma de encuentro, de comunicación. Queremos que ser un lugar donde puedan venir estudiantes y compartir con nosotros las ideas y poder ayudar. Inclusive, si hay una idea genial, se puede armar una startup y nosotros ser acelerador de ese startup. Tenemos muchas ganas de ver qué es lo que nos llega, qué es lo que yo creo que la esperanza de nuestro país está en las generaciones jóvenes. Uh-huh. Yo creo en el talento argentino. Gracias a Dios, nosotros este año, en el mes de junio, fuimos a Alemania a recibir, somos la única empresa electrodoméstica en la Argentina que hemos recibido el prestigioso premio Red Dot, que es el premio diseño más importante del mundo, que se otorga en Alemania. Y ahí estuve codeando con los diseñadores más importantes de empresas tipo, no sé, Ferrari,
wow,
Hyundai, vimos,
impresionante.
Sí, vimos, estaba Sony, todas las empresas multinacionales más importantes estaban ahí. Y la verdad, pudimos comprobar que el diseño argentino no está lejos de eso. No estamos de ninguna manera lejos. Lo que sí aprendí que lo que saben hacer bien ellos es vender mejor. Saben vender mejor en un storytelling.
Sí.
Y saben presentar mejor sus ideas y vender mejor, presentarlo y venderlo mejor.
Sí.
Eso es lo que nosotros creo que... Pero lo más importante que la parte de creatividad, yo creo que Argentina tiene mucha creatividad. Yo creo que es muy importante, porque es un factor, es un activo muy importante del país, y queremos realmente incentivar y trabajar con los jóvenes. Así que los invito a que se presenten. No es importante el premio, sino realmente si hay unas ideas innovadoras, lo vamos a trabajar.
Bueno, me encantó tenerte con nosotros, la gente también, porque participaron un montón. Y bueno, a todos aquellos pueden entrar a la página de Peabody y, bueno, ideas, gente, ideas, porque la verdad es que a mí me encantan los colores que manejan y hay tantas cosas para hacer. Y alguno que quiera diseñar una linda arrocera, que le ponemos toda la onda desde aquí. Bueno, hasta la próxima, gente. Muchas gracias, Ricardo Piero, en la operación técnica, y muchas gracias, Dante Choi, por venir en representación de Peabody, tu empresa.
Muchas gracias por la invitación.
Hasta luego, gente. Hasta Tecon Alalía del lunes a las 5 de la tarde.